en el reporte que nosotros dimos en el culto de oración este miércoles pasado, nosotros mencionamos cómo la crisis económica en que se encuentra el mundo en estos momentos ha afectado severa y profundamente a la nación española. En España se pierden actualmente de 150 a 200 mil empleos cada mes, llegando a más de 4 millones de desempleados en estos momentos. De hecho, de cada 10 personas desempleadas en los países que componen la Unión Europea, los 27 países que componen la Unión Europea, de cada 10, 9 son españoles. Recientemente, en una visita que hizo a España, el Nobel de Economía, Paul Krugman, declaró que las perspectivas para España y para el resto de Europa son aterradoras y que de no adoptarse medidas drásticas, dice este hombre, la crisis durará por lo menos 5 años más. Y no podemos suponer que esta situación financiera que está afectando al mundo entero pasará de largo por República Dominicana y no nos tocará. Pero en medio de este panorama que parece tan sombrío, mis hermanos, el Dios soberano está haciendo algo y nosotros debemos tener ojos para verlo. Esos periodos de crisis que vienen al mundo son usados por Él para hacerle mucho bien al pueblo allá afuera en general y a los creyentes y a la iglesia en particular. Y uno de esos beneficios es el de despegar nuestros corazones de este mundo y llevarnos de la mano a poner nuestra esperanza en las promesas fieles de Dios. Y eso es precisamente lo que yo quiero que hagamos en esta mañana a la luz de Juan capítulo 14, las palabras del Señor en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, uno de los mensajes que predicamos en España en estos días. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras forman parte del discurso del aposento alto que el apóstol Juan recoge en los capítulos 13 al 16 de su evangelio. Allí encontramos las últimas instrucciones de Cristo a sus discípulos antes de la crucifixión. Cristo les había revelado unos minutos antes que uno de ellos le había traicionado. Y de manera particular, el Señor le advierte a Pedro que esa misma noche le negaría 3 veces antes del amanecer. Y a todo esto ahora se añade la noticia de su separación. ¿Cómo debemos suponer? Todas estas cosas habían llenado de incertidumbre y de tristeza el corazón de los discípulos. Noten el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Capítulo 13, versículo 33. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es en este momento que el Señor le da a los discípulos este mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y parece que el apóstol Pedro se quedó conectado con lo que él había dicho acerca de la separación, que ni siquiera oyó esta instrucción acerca del amor. Porque dice en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Como si el Señor no hubiese introducido otro tema. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y es en este contexto de tristeza, es en este contexto de turbación y confusión que el Señor Jesucristo habla a sus discípulos acerca del cielo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mis amados hermanos, Cristo consoló a sus discípulos con la doctrina bíblica del cielo. Y yo espero que en medio del panorama tan sombrío que nosotros estamos viendo en las noticias mundiales y que podemos ver en los noticieros locales, que el Señor consuele nuestros corazones en este día con estas mismas palabras del Señor. ¿Qué nos enseña Cristo en este pasaje acerca del cielo? Bueno, básicamente cuatro cosas. En primer lugar, que el cielo es el hogar de Dios. El cielo es el hogar de Dios. Cristo le llama la casa de mi Padre. Y aunque Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, es en el cielo de manera especial y peculiar donde Él manifiesta su gloriosa presencia en todo su brillo y esplendor. Dice el salmista en el Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, desde el lugar de su morada miró. El cielo es la morada de Dios. Y es en ese sentido que Cristo le llama la casa de mi Padre. De manera, hermanos, que la figura que debe venir a nuestras mentes cuando nosotros pensamos en el cielo no es la de un gran edificio. La figura que debe venir a nuestras mentes es la de un hogar. Y existe una gran diferencia entre una edificación que sirve de casa y un hogar. Esta palabra nos habla de confianza, calidez, descanso, protección. No hay mejor sitio que el hogar. Por supuesto, si allí somos amados y somos apreciados. Y el cielo es el hogar de los cristianos, porque es el hogar de nuestro Padre, del Padre que nos amó al punto de enviar a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Todos aquellos que han participado por la fe de la obra redentora de Cristo han sido adoptados en la familia de Dios y ahora disfrutan de su paternidad. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como miembros que somos de esa familia, el hogar de nuestro Padre es nuestro también. Allí entraremos con confianza. Y allí participaremos de todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, nuestros padres nos instruyeron bien claramente que no debíamos ser confianzudos en casa ajena. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podíamos llegar a un lugar, abrir la nevera, entrar a las habitaciones de la casa, a menos que fuésemos invitados por el dueño y cosas así. Pero había un lugar donde esta regla no se aplicaba. El hogar de nuestros padres. En la casa paterna, ni aún después de casado, estas reglas estaban vigentes. Allí podíamos entrar con confianza, porque todo lo de ellos era nuestro también. Y ese es el concepto que el Señor Jesucristo quiere traspasar a sus atribulados discípulos en este pasaje. El cielo es la casa del Padre, de mi Padre, de vuestro Padre. Este es nuestro hogar paterno, el lugar que el Dios Todopoderoso preparó para el deleite de los suyos en la gloria de su Hijo. ¿Cómo será el cielo? Bueno, hermanos, el Señor apenas nos permite abrir un poco la cortina y tener un atisbo de lo que será estar en ese lugar y disfrutar de su presencia por los siglos de los siglos. Pero no lo olviden, es el hogar de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero Cristo también enseña en este pasaje que en el cielo hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. Una de las cosas más frustrantes que le puede pasar a un viajero es que al llegar a un hotel tarde en la noche, después de un largo viaje, le digan que no hay vacante, que todo está lleno. Mis hermanos, eso nunca, nunca ocurrirá en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Yo sé lo que hay en el cielo y yo sé lo que no hay, porque yo vengo de allá. Y una cosa que hay en el cielo con toda seguridad, mi amado hermano, es una morada preparada para ti, con tu nombre, reservada especialmente para ti, si eres un hijo de Dios. Una morada que fue comprada no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que cuando lleguemos a nuestro hogar, agotados del peregrinaje terrenal, no encontraremos un letrero avisándonos que no hay vacantes, ni van a decirnos que debemos esperar porque no encuentran nuestro nombre registrado allí. No hay lugar suficiente en el cielo para todos los hijos de Dios, ricos o pobres, fuertes o débiles, famosos o desconocidos, fuertes y jóvenes o viejos. Todos tendrán su morada allí. Todos disfrutaremos de comunión cercana, pero tendremos también nuestro propio espacio. En otras palabras, en el cielo habrá muchísima gente, pero no habrá sobrepoblación. No habrá hacinamiento en el cielo. En América Latina, el número de los creyentes aumentó de 50.000 en 1990 a 5 millones en 1950, luego a 50 millones en 1990, y hoy día el número puede estar llegando a 140 millones. Solamente en América Latina. Y no olviden que cuando hablamos del cielo, estos números son acumulativos, porque los que han muerto y los que continúan muriendo se siguen contando y sumándose a los que llegan luego. Porque al final de los tiempos, todos los creyentes de todas las épocas y edades estarán en el cielo. Es por eso que el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que él vio una visión del cielo donde había una multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. En el cielo seremos una gran familia, pero habrá lugar para todos. Allí moraremos eternamente en comunión perfecta con Dios y en comunión perfecta los unos con los otros. En Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 16, el apóstol Juan describe la vida futura del creyente en el cielo como una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, establecida en cuadros, es decir, en donde la longitud, la altura y la anchura son iguales, 12.000 estadios en cada caso, es decir, 2.240 kilómetros de largo, 2.240 kilómetros de alto y 2.240 kilómetros de ancho. Ahora, mis hermanos, debemos interpretar esto literalmente. ¿Acaso debemos suponer que el cielo es una ciudad inmensa en forma de cubo, donde las calles son de oro y las puertas son de perlas? No, mis amados hermanos, ese es un lenguaje simbólico. Y debemos interpretarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque Juan dice claramente en ese pasaje de Apocalipsis que él no está describiendo una ciudad literal, él está describiendo a la iglesia, en su gloria, en su belleza, en su perfección. De manera que cuando leemos en un libro tan simbólico como Apocalipsis que la Nueva Jerusalén es una ciudad en forma de cubo, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué otra cosa en la Biblia tiene forma cúbica? Y la respuesta es muy sencilla, el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. De manera que lo que Juan está viendo es que el cielo es una especie de lugar santísimo inmenso, un lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en una forma especial, donde vamos a tener una comunión perfecta con Dios y una comunión perfecta los unos con los otros. Todos aquellos que vienen de familias grandes saben que es difícil que en las familias no surjan problemas. Sobre todo si son familias cercanas, porque sabemos que buenas verjas hacen buenos vecinos. Pero cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestros familiares, es difícil que no haya problemas. Bueno, mis hermanos, en el cielo no será así. Allí no habrá malos entendidos. Allí no habrá conflictos entre hermanos, porque todos seremos perfectos. Perfectos en amor, perfectos en santidad. Nadie se alejará pecaminosamente de nadie. Nadie se sentirá excluido. Ningún miembro de la familia pensará mal de otro. Mis hermanos, en esas mansiones siempre, siempre, siempre habrá paz. Paz. Perfecta paz. De paso, este pasaje nos enseña que el cielo es un lugar real, un lugar concreto, no simplemente un estado. Muchas personas tienen ideas muy etéreas, muy abstractas de lo que será la vida del creyente en el cielo. Muchos se imaginan que estarán vestidos con una bata blanca, saltando de nube en nube, teniendo cuidado para que no se le caiga el arpa. Pero esa no es la visión que la Biblia presenta de la vida del creyente en el cielo. El cielo es un lugar concreto, un lugar real, donde nosotros tendremos también un cuerpo real y concreto. Y aunque mucho del lenguaje que se usa en la Biblia para hablarnos de este tema es un lenguaje figurado, es obvio, hermanos, que estas figuras nos hablan de un lugar real. Allí ascendió Jesús. Luego de hacer su obra, de concluir su obra redentora, allí se encuentra Él en estos momentos esperando el día de su segunda venida. Una ciudad cúbica, con calles de oro y puertas de perla, sería interesante para visitarla un día. Pero yo no me imagino viviendo en una ciudad así. A uno le gusta ver el sol, los caminos de grava, el mar. Nosotros viviremos en esta tierra, hermanos, en esta tierra renovada, en esta tierra transformada, porque en aquel día el cielo y la tierra serán la misma cosa, porque Cristo estará aquí en medio nuestro. Así que Cristo nos enseña en este pasaje que el cielo es el hogar de Dios, nos enseña que allí hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. Pero también Cristo nos enseña en este pasaje, en tercer lugar, que el cielo es un lugar preparado para gente preparada. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. Dice Cristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, mis hermanos, noten que Cristo no está diciendo a sus discípulos aquí que Él iba al cielo a construirles sus moradas. No, eso no es lo que el texto dice. Lean bien otra vez. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas habrá. No, allí dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas ya existen. Ahora, Cristo dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y eso qué significa? Que nadie podía ir al cielo hasta tanto Cristo completara su obra redentora y hasta tanto los frutos de esa obra le fueran aplicados eficazmente en el corazón por el poder del Espíritu Santo. Cristo preparó ese lugar para nosotros a través de su muerte, resurrección y ascensión. Es a eso que se refiere el autor de la carta a los Hebreos cuando dice en el capítulo 6, versículo 20, que Cristo entró en el cielo como nuestro precursor. Él fue delante para que cuando nosotros lleguemos allí ya todo esté preparado para recibirnos. Él fue delante de nosotros y presentó delante del trono de su Padre su sacrificio perfecto, por medio del cual todos nuestros pecados fueron perdonados. Solo así, mis amados hermanos, nosotros podíamos tener un título de propiedad en el reino de los cielos. Los discípulos estaban tristes por la próxima partida del Señor, pero Cristo quiere hacerles ver que esa partida era necesaria. Él debía morir, Él debía resucitar al tercer día, Él debía ascender al cielo, a la casa de su Padre, y todo eso con el propósito de preparar ese lugar para nosotros. Todo eso con miras a realizar después una reunión permanente con los suyos por los siglos de los siglos. Esa separación era temporal, pero necesaria. Sin ella ninguno de nosotros estaría preparado para entrar en el cielo, porque nadie puede entrar en ese lugar teniendo cuentas pendientes con la justicia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Nadie. Allí se encuentra Cristo intercediendo continuamente por los suyos, para que nosotros podamos atravesar a salvo por este mundo caído, a pesar de todas las dificultades, todos los obstáculos, todas las tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar cada día de este lado de la eternidad. Los creyentes llegarán finalmente al cielo, no solo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, nosotros llegaremos al cielo por lo que Cristo está haciendo día tras día a la diestra de su Padre, intercediendo a nuestro favor. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo no entiendo cómo funciona eso, pero yo sé una cosa. Mi amado hermano, mi amada hermana, si el diablo no puede ponerte una trampa tan bárbara y mortal que te haga perder la salvación, es porque Cristo está intercediendo por ti continuamente. Por supuesto, esa salvación no se puede perder, porque está anclada en la justicia perfecta de nuestro Salvador. Pero mi hermano, lo único que te impide apostatar de la fe es la oración intercesora de Cristo por ti cada día. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando nosotros lleguemos al cielo finalmente, no cesaremos de alabar a Cristo, no cesaremos de darle gracias, porque todos los que finalmente lleguen allí reconocerán que sin Él nunca habrían sido admitidos. Alguien dijo una vez que una persona puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin cultura, sin belleza, sin amigos y sin 10,000 otras cosas más. Pero nadie nunca podrá ir al cielo sin Cristo. Nunca. Nunca. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, no hay muchos caminos para llegar al cielo. Solo uno, nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que Él mismo dice en este pasaje, en el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente que une el cielo con la tierra, porque es al mismo tiempo Dios y hombre. Como hombre vivió una vida perfecta, luego murió en una cruz por millares de pecadores que merecían ser condenados por causa de sus pecados. Allí en la cruz pagó la deuda de todos ellos y ahora ofrece por medio del Evangelio salvación gratuita, gratis a todo aquel que cree. Gratis no porque sea barata, gratis porque Él pagó el precio. Un precio que solamente Él podía pagar. Mi amigo, solo Él puede tomarte de la mano y llevarte con seguridad a las puertas del cielo. Pero tienes que confiar en Él, tienes que asirte de Él, tienes que abandonar toda tu confianza y ampararte únicamente en su gracia. Porque en ningún otro hay salvación, dice la Escritura en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo podía preparar el camino al cielo para el hombre. Y eso fue exactamente lo que Él hizo. Así que el cielo es el hogar de Dios y de los creyentes. Allí hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. Es un lugar preparado para gente preparada. Pero este texto nos enseña, en cuarto y último lugar, la cosa más preciosa del texto. Y es que la comunión con Cristo será la esencia de nuestra dicha en el cielo. La comunión con Cristo será la esencia de nuestra dicha en el cielo. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que parece estar de más. ¿Por qué tú quieres ir al cielo? ¿Qué es lo que te mueve a desear el cielo? ¿Es el hecho de que allí no habrá enfermedad? ¿Es el hecho de que allí no habrá dolor? ¿Es el hecho de que en el cielo no hay crisis financiera? ¿Allá no se pierden los empleos? ¿Es el hecho de que en el cielo no tendremos que cuidarnos las espaldas? Porque todas las personas que habiten esa sociedad celestial serán perfectos en santidad. ¿Por qué tú quieres ir al cielo? Alguien decía en este mismo púlpito, no me acuerdo quién, porque no fui yo, pero alguien decía que él tenía la sospecha de que si a un creyente le quitaran todas las aflicciones, todas las dificultades, todos los problemas que tiene que enfrentar en esta vida, probablemente estaría tan a gusto aquí que no desearía ir al cielo. Bueno, Dios sabe eso, y precisamente esa es una de las razones por las cuales Él no nos permite estar tan a gusto aquí. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, si tú eres creyente, la razón primordial por la que tú y yo deberíamos querer, anhelar con todas las fuerzas de nuestro corazón ir al cielo es única y exclusivamente porque Cristo está allí. Noten el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante notar que Cristo no dice aquí que Él vendría otra vez para llevarnos al cielo. No, Él dice aquí, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En otras palabras, os tomaré para que estéis conmigo. O como alguien lo ha traducido, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Y la idea del verbo que Reina Valera traduce como tomar es la de darle la bienvenida a alguien. Os tomaré, dice el Señor, para que estemos juntos cara a cara. Ahora, hermanos, esta promesa se cumple cada vez que un creyente muere en el Señor, pero recibirá su pleno cumplimiento cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y estemos delante de Él en cuerpo y alma. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, lo que hace maravilloso ese lugar a donde vamos es el hecho de que allí estaremos en comunión íntima con Cristo por los siglos de los siglos. Lo que hace que el cielo sea cielo no son las calles de oro, no son las puertas de perlas. Ese lenguaje es simbólico y nos habla de las glorias del creyente en el cielo. Pero hermanos, lo que hace que el cielo sea cielo es el hecho de que Cristo está allí. Que Cristo está allí. ¿Qué era lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos? ¿Por qué Cristo estaba tratando de consolarles? Porque estaban desconsolados por la partida del Señor. Porque luego de haber convivido por más de 3 años y medio con la persona más maravillosa, más extraordinaria que alguna vez hayan conocido, con el unigénito Hijo de Dios hecho hombre, ahora había llegado el tiempo de la separación, el tiempo de la partida. Lo único que podía consolar el corazón atribulado de los discípulos era saber que esa separación era temporal. Señor, ¿a dónde vas? Le pregunta Pedro. ¿A dónde vas? Es interesante notar que en el Nuevo Testamento no se habla de los cristianos yendo al cielo. En el Nuevo Testamento se habla de los cristianos yendo a Cristo. El cielo, mis hermanos, no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo que está en el cielo. Y parece algo de semántica, pero no lo es. No lo es. Cuando el ladrón en la cruz le pide al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor lo consuela con esta promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa no fue, hoy estarás en el paraíso. No, la promesa fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso cuando Cristo ora por sus discípulos en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, yo quiero que ellos estén conmigo, yo quiero que ellos vean mi gloria, mi gloria. Hoy nuestro amor por Cristo es imperfecto, lo mismo que nuestra admiración y deleite en Él. Como dice el apóstol Pedro, nosotros le amamos, pero sin haberle visto. Mis hermanos, cuando lleguemos al cielo y le veamos cara a cara y tengamos una clara visión de su gloria, entonces entenderemos plenamente por qué la presencia de Cristo es el cielo del cielo, la presencia del Señor. Comprenderemos como nunca antes lo que significó para Cristo hacerse hombre y cómo esas dos naturalezas, la divina y la humana, subsisten tan maravillosamente en una misma persona. Comprenderemos más ampliamente lo que significó para Él venir a la tierra, habitar entre nosotros, morir en una cruz, cargar con nuestros pecados y recibir la justa retribución de Dios que merecíamos todos nosotros. Nosotros veremos sus manos y pies traspasados. Nosotros veremos su cabeza coronada de espinas y conoceremos como solo podrá ser conocido en el cielo la terrible, espantosa condenación de la que fuimos librados. A través de ese enorme sufrimiento padecido por Él en la cruz del Calvario. Allí contemplaremos, ya no por fe, sino por vista, todas las bendiciones que esa muerte compró para nosotros. Percibiremos su amor por cada uno de los suyos, y su compasión, y su bondad, y su ternura, como nunca la hemos experimentado en esta vida, ni siquiera en aquellos momentos en que hemos tenido y disfrutado de la más íntima comunión con Él. Allí tendremos una comprensión más plena de cómo Cristo guió nuestros pasos a lo largo de todo nuestro peregrinaje en este mundo, aún en aquellos momentos en que nosotros no entendíamos ni jota qué era lo que Dios estaba haciendo. El Señor Jesucristo nos mostrará, como si fuera en una película, cómo en cada aflicción de nuestra vida Él estuvo allí, y cómo Él estaba obrando en nuestras almas por medio de esas mismas aflicciones, para que nosotros pudiésemos llegar seguros al cielo y para que fuésemos purificados en el camino hacia allá. Nosotros entenderemos en ese momento, como no podemos entenderlo ahora, cómo perdonó pacientemente todos nuestros pecados, cómo nos guardó, cómo obró en nuestras vidas, momento tras momento, día tras día, segundo tras segundo. Veremos al Rey en su hermosura, adornado por el fruto del Espíritu en una forma singular y única. Percibiremos como nunca antes su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y por todas esas cosas, mis amados hermanos, y por muchas más que nuestro débil vocabulario no puede expresar y nuestra mente finita no puede concebir, nosotros amaremos y admiraremos a Cristo de tal manera que estar en su presencia, solo estar en su presencia, eso será nuestro gozo y alegría en el cielo. Allí las palabras de David en el Salmo 16:11 cobrarán un sentido completamente nuevo para nosotros. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Los creyentes disfrutamos el anticipo de esa promesa aquí y ahora. Y experimentamos el gozo de vivir en la presencia de Cristo. Pero allí en el cielo estaremos en su presencia inmediata, le veremos cara a cara y entonces experimentaremos en toda su dimensión esa plenitud de gozo de la que habla el salmista en este salmo. Dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta que cuando el Señor se manifieste en su venida, le veremos tal como Él es. No como Él fue en su humillación. No le veremos como el niño del pesebre. No le veremos como el siervo sufriente que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. No, hermanos, le veremos tal como Él es en estos momentos, en su estado de exaltación, como le vio Juan en la isla de Patmos y cayó como muerto a sus pies al ver su gloria y su majestad. Mis amados hermanos, Cristo es la gloria del cielo, Él es el centro del cielo, Él es aquel que hace que los creyentes anhelen estar en ese lugar. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que queremos. La muerte era bienvenida para Pablo, pero no porque lo libraría de los problemas de este mundo. Algunas personas piensan que es muy espiritual querer morirse. No, hermanos, es espiritual amar esta vida. Mientras Dios nos mantenga aquí, ama la vida que Dios te da. Disfruta lo que Dios te da. Glorifica a Dios con lo que Él te da. No, esa no es la razón por la que nosotros debemos querer morirnos, dejar atrás todos los problemas de este mundo caído. No, lo que Pablo anhelaba era estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. Escribiendo a los filipenses desde su encarcelamiento en Roma, Pablo se ve en la disyuntiva de ser condenado por el César o ser librado y puesto, absuelto y puesto en libertad. Y como si la decisión estuviera en manos de Pablo, él dice, yo no sé qué escoger. Yo no sé qué escoger, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es así como Pablo alienta a los hermanos de Tesalónica, hablando de las cosas que ocurrirán cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Pablo les dice, así estaremos siempre con el Señor. Esa es la gran promesa del Nuevo Testamento. Los hermanos creyentes en Cristo pasaremos la eternidad con Cristo. Mis hermanos amados, Cristo es la gloria y el centro del cielo. Es a esto que se refiere el apóstol Juan cuando dice en Apocalipsis 21:23 de la Nueva Jerusalén que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Él es la luz que ilumina el cielo. En Cristo contemplaremos en el cielo la gloria de Dios. Veremos a Dios en la persona de Cristo. Por medio de Él continuaremos conociendo cada vez más a Dios por los siglos de los siglos y recibiendo todas las bendiciones reservadas para nosotros en el cielo. En un mensaje que predicamos hace unos domingos atrás, yo le decía que algunos hermanos piensan que la salvación es por fe, pero las bendiciones son por obras. Y cuando se levantan por la mañana, ellos comienzan a hacer una lista de chequeo. Me levanté temprano, hice mi devocional, leí la Biblia, oré, le prediqué el Evangelio a un compañero de trabajo. Dios seguramente me va a bendecir en el día de hoy. ¿Y tú crees, mi amado hermano, mi amada hermana, que las bendiciones que Dios da, las da porque tú te levantaste temprano por la mañana, porque oraste, porque leíste la Biblia, o porque estás aquí el domingo en la iglesia? No, mi amado hermano, no, mi amada hermana, nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios, no importa lo que hagamos, Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios, las recibimos únicamente por Cristo. Y cuando nosotros estemos en el cielo, todo lo que recibamos de su mano por los siglos de los siglos será por la misma razón: Cristo y solo Cristo. Es por eso que me fascina un himno del pasado que termina todas sus estrofas diciendo: el Cordero es toda la gloria de la tierra de Manuel. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Manuel. He ahí entonces, mis queridos hermanos, la promesa con la que Cristo consoló en aquella hora el corazón atribulado de los discípulos, la promesa que debe consolarnos a nosotros también. Algún día nos volveremos a reunir en la casa de mi Padre, dice el Señor, mi hogar, vuestro hogar, donde estaremos juntos con todos los redimidos del Cordero de todas las épocas y edades, y allí disfrutaremos de la presencia de nuestro Salvador por los siglos de los siglos. Y yo quiero terminar con las palabras con las que C.S. Lewis concluye sus famosas crónicas de Narnia. Aquellos que están familiarizados con estos libros de Lewis saben que Narnia es un mundo mágico que representa la comunión del creyente con Cristo. Y en Narnia siempre ocurre que los niños que van allí son devueltos a la tierra otra vez. Y luego que ocurre la última batalla, como se llama, la última de las crónicas, el león que representa a Cristo, llamado Aslan, le dice a los niños: aún no parecéis tan felices como deseo que seáis. Y el personaje, uno de los personajes que más me fascina de las crónicas, la niña que se llama Lucy, le dice: tenemos miedo de que nos eches, Aslan. Nos has enviado de vuelta a nuestro mundo tantas veces. El león responde: no existe la menor posibilidad de eso. ¿No lo habéis adivinado? El corazón les dio un vuelco a todos y una frenética esperanza creció en su interior. Realmente hubo un accidente de ferrocarril, le dijo Aslan con suavidad. Vuestros padres y todos vosotros estáis, como acostumbráis llamarlo en el país de las sombras, muertos. El trimestre ha finalizado, empiezan las vacaciones, el sueño ha terminado, ha llegado la mañana. Y mientras hablaba, ya no les pareció un león, pero las cosas que empezaron a suceder después de eso fueron tan magníficas y hermosas que yo no puedo escribirlas. Y para nosotros este es el final de todas las historias, y podemos decir verdaderamente que todos vivieron felices para siempre. Sin embargo, para ellos fue solo el principio de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras no habían sido más que la cubierta y la primera página. Ahora, por fin, empezaban el primer capítulo del gran relato que nadie en la tierra ha leído, que dura eternamente y en el que cada capítulo es mejor que el anterior. Eso será estar en la presencia de Cristo en el cielo. Y si hay alguno aquí que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de sus pecados, mi amigo, yo te invito a venir a Cristo hoy, arrepentido y creyendo únicamente en Él. No lo olvides, una persona puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin cultura, sin belleza, sin amigos y sin 10,000 otras cosas más. Pero nadie nunca podrá ir al cielo sin Cristo. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por tus preciosas y grandísimas promesas, las cuales son tan ciertas como el hecho de que nosotros estamos hoy aquí hablando de ellas. Padre bueno, algún día nosotros andaremos por vista, pero ahora, Señor, andamos por fe. Por eso te pedimos, alimenta nuestra fe. Ayúdanos, oh Señor, para que nosotros podamos mirar en medio de este mundo en crisis nosotros podamos mirar la gloria que nos espera cuando nuestro bendito Salvador sea manifestado en su segunda venida. Señor y Dios, mira a aquellos que están aquí sin Cristo. Mira a aquellos que se dirigen también con toda certeza hacia una condenación eterna. Ten misericordia, Señor, y manifiesta hoy, en este momento, que tu brazo no se ha cortado para salvar. Señor, apiádate de muchos, en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.